Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Con una superioridad aérea absoluta, el ejército ruso se acercaba a Kiev, la capital de Ucrania, con la intención de, según Occidente, decapitar al gobierno para colocar uno prorruso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha emitido un decreto por el que se ordena una movilización militar completa y el Estado Mayor del Ejército se encarga de determinar el número de personas aptas para el servicio. Esto se da luego de que Zelensky lamentara que su país haya quedado solo para defenderse ante la invasión rusa, que se cobró al menos 137 vidas en las primeras 24 horas. El presidente Vladimir Putin, recordemos, anunció la ofensiva durante la madrugada de ayer jueves. Putin, que exige que la OTAN cierre sus puertas a Ucrania, aseguró que no buscaba la ocupación de esta exrepública soviética, sino una desmilitarización y una desnazificación del país y defender a los rebeldes prorrusos cuya independencia reconoció el mismo lunes. La Agencia de la ONU para los Refugiados calcula en estos momentos que 100.000 personas han huido de sus hogares. Muchos intentan escapar a países vecinos como Polonia, Hungría y Rumania. El presidente Joe Biden desveló nuevas y duras sanciones contra Rusia después de que Moscú lanzara esta invasión total a Ucrania, imponiendo ahora medidas para impedir la capacidad de Rusia de hacer negocios en las principales divisas del mundo, junto con sanciones contra bancos y empresas estatales, pero reconoció la falta de unidad entre potencias occidentales para que sea aún más devastador. Sobre el fin de estas sanciones, conversamos con nuestro corresponsal en Washington, Sebastián Espinosa.
Bueno, Carlos, lo que se dice es que están tratando de estrangular la visión de Rusia y tratar de cambiar la perspectiva que Putin tiene en este momento en su accionar con estas sanciones que son específicamente a 4 bancos del Estado ruso. Lo que se quiere hacer es limitar el número de operaciones en dólares que se hagan dentro de Estados Unidos en estos bancos y también tratar de, digamos, de alguna forma diversificar las formas en las que se puede presionar a Putin. En este sentido, Estados Unidos también mencionó que le va a imponer sanciones al círculo interno de Putin, pero no a Putin directamente. Y no descartó en hacerlo en las próximas semanas, pero lo que quieren hacer, según analistas estadounidenses, es tratar de ir desde lo general a lo interno. Es empezar por el círculo cercano a Putin, por incluso sanciones a algunos individuos de Bielorrusia que están apoyando el tema de los ataques a Ucrania y las sanciones económicas. Entonces, de alguna forma, están tratando de limitar sus acciones económicas para cambiar la perspectiva. A esto también se sumó Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, y algunos aliados europeos, sobre todo todos aquellos que conforman el grupo de la OTAN. Entonces, de alguna forma, es un esfuerzo conjunto para tratar de cambiar la opinión de Putin y que saque a las tropas de Ucrania.
Escuchamos también las declaraciones del expresidente Donald Trump diciendo que, muy por el contrario del discurso de Biden, que era muy importante lo que había hecho Rusia y que ellos iban a lograr la paz. ¿Cómo esto también divide a Estados Unidos? ¿Y cuál es la opinión en general en Estados Unidos sobre lo que está sucediendo en Ucrania?
Estados Unidos vive un tiempo de alta polarización en este sentido. Donald Trump, recordemos que obtuvo un poco más de 70 millones de votos en las elecciones de hace un poco más de un año. Entonces, de verdad, el público, la audiencia estadounidense está dividida. Cabe resaltar que solo de acuerdo a datos de las agencias de ABC News, solo el 26% de los estadounidenses estarían de acuerdo en que Estados Unidos interviniera en el conflicto a nivel militar en Ucrania. Entonces, las opiniones están divididas. Digamos que durante el mandato de Trump siempre se exaltó la labor de Rusia. Él trató de ser más bien de plantar una figura amiga de Rusia durante su mandato. Y eso también se ve desplegado en el número de personas que lo siguen. Las redes sociales se han visto movilizadas por opiniones tanto a favor como en contra. Y te diría que en este momento la opinión realmente sí está muy polarizada con aquellos que apoyan a Trump y la visión de Rusia. Sin embargo, no hay un ambiente de guerra tangible. El estadounidense está preocupado, es más, por la inflación en estos momentos y por la crisis de COVID. La inflación en Estados Unidos en este momento es la más alta en 40 años y creo que eso también está diversificando las preocupaciones al interior del país.
Bueno, y en términos de el impacto que puede tener políticamente para Biden, sabiendo que está liderando casi que al mundo en contra de Rusia y esto es enfocado en términos económicos, más no militares, ¿qué impacto puede tener también sobre la popularidad deteriorada también de Joe Biden en Estados Unidos?
Eso es muy cierto, tiene algo un poco menos del 20% de favorabilidad en estos momentos. Y según analistas que hoy estaban en la Casa Blanca, no sería inteligente que Joe Biden se metiera en una guerra internacional, una guerra externa y sobre todo irse en conflicto directo con Rusia por un tercer país que en este caso sería Ucrania. En este sentido, cabe recalcar y cabe recordarle a la audiencia de SBS que este año, en noviembre, son las elecciones de medio término en Estados Unidos. Biden, con su nivel de desfavorabilidad, tiene un reto por delante y es tratar de ganar la confianza en medio, vuelvo y digo, de una inflación altísima, de una polarización de medios que realmente divide las opiniones y una tasa de Dow Jones que hoy estuvo significativa, afectando y aumentando el precio de la gasolina en 60% solo unas horas después de los ataques en Rusia. A esto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que iba a tratar de que no afectara tanto los bolsillos de los estadounidenses y que iba a hacer todo lo posible para tratar de minimizar el impacto a nivel económico. Sin embargo, eso no se refleja en las gasolineras.
Sebastián Espinosa, corresponsal en Estados Unidos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Un gusto.
Mientras tanto, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, declaró el toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana hora local y afirma que las estaciones de metro se utilizarán como refugios las 24 horas del día debido a las condiciones de agresión militar. Las fuerzas rusas han tomado ya la central nuclear de Chernóbil en medio de encarnizados combates en este primer día de ofensiva. Julia Casado, de ascendencia española, vive en Kiev y ella nos cuenta lo que han vivido en las últimas 24 horas.
No estamos bien y quiero pedir disculpas de antemano por las emociones porque es normal tener el estado un poco afectado emocional en estos momentos porque el día ha empezado muy temprano a las 5 de la madrugada con la información de que nos han atacado y que ha empezado la guerra total en la que muchas personas no querían creer o no podían creer. Pero eso ha sucedido y eso ha pasado y a partir de aquel momento no paramos de recibir muy malas noticias.
¿Cómo ustedes también se enteran de que este ataque había comenzado a las 5 de la mañana?
Los sonidos de proyectiles hemos escuchado desde la mañana y yo, por ejemplo, yo personalmente a las 6:30, cuando empecé a ver las noticias, 24 horas, ya he leído que había atacado la ciudad satélite pequeña que está solo a 10 kilómetros de Kiev y bueno, olía a quemado y había el sonido de fusiles y proyectiles, te lo digo en serio, y ninguna mente no puede aceptarlo porque nunca lo hemos sobrevivido, esto nunca ha pasado conmigo. ¿Sabes? Solo he visto estas cosas en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Y no se cree que eso sucede ahora en Kiev, que es la capital histórica de un país europeo, y no te lo puedo decir, es increíble.
Bueno, y para las personas en el resto de Ucrania, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno para proteger a sus ciudadanos?
No te lo puedo decir que he oído algunas medidas especiales. Solo te puedo decir que la gente está en pánico ahora de verdad y empiezan a huir de todas las vías posibles. En los coches, bueno, el cielo ya está cerrado y además han bombardeado nuestro aeropuerto internacional que se llama Borispol, está bombardeado, algunas líneas de aterrizaje ya no existen. Y pues no sé, funciona ferrocarril, hay trenes, no hay billetes, pero hay trenes, la gente está en las estaciones esperando la posibilidad de salir un poco en la dirección de Lviv, luego para Polonia, bueno, cada uno elige lo que pueda. Pero la gente, de todos modos, bueno, perdóneme, están odiando a Putin. Pues digo tal y como está. Y es una cosa y otra cosa que, perdóname otra vez, pero los líderes europeos nos están decepcionando porque las sanciones deben estar implementadas ya. Y no hay que meditar si hace falta o no hace falta. Hace falta ya. O hacía falta hacerlo hace un rato.
Julia Casado, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a ti, Carlos.
Y en ese mismo sentido, conversamos con Mila Kereshteshi, que es otra ciudadana de Ucrania, y ella también nos comentaba desde su perspectiva los eventos que ocurren en su país.
Ahora es fatal porque todavía escuchamos de todo, de los bombardeos, de ataque de Rusia, y nos escondemos donde podamos en este momento. Pero de verdad, mucha gente quiere salir de Kiev porque estoy viviendo en Kiev y acepté quedarme aquí con mi familia, con mi hija, porque no podemos escapar de eso. Porque es una cola larguísima en Kiev, afuera de Kiev, y como lo sabemos, bombardean en cualquier momento y en cualquier lugar, y por eso me da mucho miedo que podemos estar bajo de todo, y no sé cómo explicarlo, pero me da mucho miedo. Y lo que tenemos ahora, unos conocidos muy buenos que nos pueden aceptar en su casa, porque yo vivo en piso y me da mucho miedo cuando vuelan esos bombardeos y nos atacan. Pero como nuestro gobierno nos dice que todo está bajo el control, podemos ver que perdemos esta batalla, que los rusos entran en la ciudad, y nos da mucho miedo que ahora mismo no podemos irnos en cualquier lugar por eso.
¿Qué han escuchado ustedes por parte del gobierno en términos de cómo los está protegiendo? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué les aconseja para tratar de aguardarse o resguardarse de estos ataques?
Pues ellos abrieron el metro para que la gente pueda esconderse bajo la tierra, y también buscábamos algunas escuelas o algunos hospitales donde puedan encontrarse algunas habitaciones o espacios bajo la tierra para que la gente pueda esconderse aquí, pero la verdad que en Kiev hay muchos ancianos que viven en estos pisos muchos años y no tienen lugar, y por eso los jóvenes se van y los ancianos se quedan donde pueden esconderse. Y también el gobierno nos ha dicho que controlan todo lo que pasa en todas las partes de Ucrania, pero la verdad es que la gente misma puede publicar algunos momentos contradictorios, lo que no tenían que hacer, y por eso hay mucha información falsa que impide a proteger Ucrania. Por eso están diciendo a todos para que no publiquen algunos, no sé, contradictorios contra la protección de Ucrania. Pues no sé qué va a suceder mañana, pero esperamos lo mejor para toda la gente ucraniana. Y muchas gracias a usted que estén atentos a nuestra situación, y quiero que toda la gente mundial nos protege y ve la verdad que pasa en el mundo, que es una guerra estúpida, yo lo pienso de verdad.
Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Agradezco mucho.
Y en estos momentos Australia ha decidido enviar suministros médicos y equipos militares, pero no armas a Ucrania para ayudar en su lucha contra Rusia. El primer ministro Scott Morrison dijo que el gobierno federal había estado trabajando con la OTAN para determinar la mejor manera de en que Australia podría ayudar a Ucrania. Pero también queremos ver la visión desde la parte rusa. Y nosotros conversamos con Olga Klepova, quien es exproductora del programa ruso de SBS. Actualmente ella está en España y ella nos habla sobre también sus sensaciones frente a este conflicto.
Yo puedo decir que es el tiempo muy, muy difícil para todos los rusos y ucranianos también. Si hablo de mí misma, yo creo que las emociones que tengo son vergüenza, ira y mucho miedo. Impotencia también. Y la cosa que yo estoy segura que estas emociones compartan millones de personas en Rusia. Lo veo en Facebook a través de con mis amigos, lo escucho también con mi familia y cuando leo las noticias, pues es una imagen que tengo. La vergüenza, de verdad que es un sentimiento horrible y es más que yo, más que tú, es algo tan grande que involucra el país, la nación también, y de vez en cuando quiero llorar porque siento tanta vergüenza. A pesar de que no es el presidente que elegí, no es el gobierno que elegí, no es la política que soporto, pero lo que está pasando al nombre de mi país, a que sigue siendo relacionado y no va a quedar con nosotros por muchos años que viene. Y otra emoción que creo que es también horrible es impotencia, que entendemos que ahora mismo no podemos hacer nada, que las ciudades en Ucrania están atacados y las familias inocentes y los soldados ucranianos van a sufrir por nada, por hacer nada. Solamente van a sufrir por las ambiciones del presidente ruso, que está haciendo, no sé cómo llamarlo con las palabras adecuadas para la radio, pero es una bestia. Y claro que es el miedo, Carlos, es el miedo por los ucranianos y también es el miedo por mi familia, por mis amigos que están en Rusia, porque claro que el país va a estar bajo de las sanciones económicas muy fuertes y la cosa que no es fácil de pues cambiar dinero, por ejemplo, en otra manera, o no será más difícil de viajar.
Olga, ¿cómo ves la relación entre los ciudadanos? No hablo de los gobiernos, de los ciudadanos entre Ucrania y Rusia.
La cosa es que hablamos mucho de estas relaciones, pero ¿qué significan y qué es la historia de ellos? En realidad, ¿qué es las relaciones de fraternidad? Y que implica historia, relaciones familiares, relaciones de amigos, cultura, tradición, religión, todo esto nosotros compartimos con los ucranianos. Los rusos, hay muchísimos millones de ucranianos que viven en Rusia. Hay muchos que tienen una familia, un pariente ruso, un pariente ucraniano. De vez en cuando vamos a Ucrania para de vacaciones. Pero si piensas de una fraternidad como hay entre Australia y Nueva Zelanda, la de Rusia y Ucrania es mucho, mucho más cercana. Y por eso se pica aún más cuando es como un hermano menor para Rusia, ¿sí? O un muy, muy buen amigo. Y cuando haces daño a tu muy buen amigo, yo pregunto, ¿cómo lo puedes hacer? ¿No? Por eso romper estas relaciones yo creo que es un error enorme.
Olga Klepova, muchísimas gracias por haber conversado y compartido con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias a ti.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.